Llegó la hora de demostrar que no hay
huellas
hora,
del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, historias, búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Huella del futuro!
Huellas del futuro.
¡Que pesca los nietos!
¡Por favor!
Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Y Jóvenes por la Memoria.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora. El tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento. Y no te espera. Sigue el agua, su cauce natural sigue pasando. Se ríe y no te espera. Y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento, y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro de Huellas del Futuro. ¿Cómo andan, Bomba, Tatato y Eddie, aquí en el estudio?
Buenas, buenas, muy
¿qué
bien.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas, y también tenemos por teléfono, porque esto es una superproducción.
No, somos internacionales, claro. En otro lado del charco está la Chipi. Hola, Chipi.
Hola, buenas tardes, compañeros, y a toda la audiencia de Antena Libre.
¿Cómo estás?
A la ausentada.
A la ausentada, sí. Bueno, feliz día, porque ayer no los vi, así que feliz día de la radio.
Gracias, igualmente para vos, Pau.
Feliz día, igualmente.
Que la inventamos todos.
Claro, la vamos reinventando todos los días, sí, la vamos haciendo. Está
bueno,
buenísimo.
Y en eso de reinventar, nos enganchamos con las efemérides, esta vez. En este micro venimos efemerizados.
Efemerizados, estamos a hablar.
Así que vamos a empezar con una hermosísima canción que nos va a llevar a nuestra primera efeméride que vamos a recordar hoy.
A ver.
Árbol, hojas, alto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie. Te marcas mirada, nube loba, dedo cal, gesticulador, hijo camamenta, cien, rey sin sol, amigo, cruz. Algadado cielo, riel, estalactita, mirador, corazón, hombre, rayo, felpa, sed, extremidad, insolación. Clavo, coito, Dios, temor, mujer, pon.
Bueno, qué hermosísima canción de Placo Spinetta, Pescado Rabioso en realidad, porque mañana 29 de agosto se celebra el Día del Árbol.
Ah.
Uno diría que, ¿qué tiene que ver con los derechos humanos el árbol? Yo te diría que todo. Porque bueno, si uno ve, esto viene desde 1901, se celebra el Día del Árbol de acá en nuestro país. En la página del ministerio se rejugaron con una oración que dice: los árboles oxigenan el aire, protegen el suelo y reducen los efectos del calentamiento global. Sí, está bien. Para arrancar podríamos
está
estar.
Está bien. Escueto. Sí. Estamos.
Bueno. Podríamos pensar que en otras páginas, por ejemplo, hablan de que además transforman el dióxido de carbono, responsable del efecto invernadero, minimizan las inundaciones, evitan la erosión, entre otras funciones. Y sabemos que además evitan el olvido, la erosión de otras cosas, los árboles, porque han sido formas de tornar visible lo negado, que fue la práctica sistemática de la desaparición, para disputar los sentidos del pasado, del presente y del futuro. Entre muchas cosas, los organismos de derechos humanos, los familiares, los víctimas, los sobrevivientes han plantado, hemos plantado, ¿no? Un montón de árboles.
Hemos plantado memoria.
Claro que sí.
Y bueno, aquí en la FADEX tenemos el Bosque de la Vida.
Sí, recién pasé a saludar ahí, a sacar una foto. La placa dice Bosque de los Desaparecidos, para que las generaciones futuras sepan que aquí no existió el olvido. 1993. Hermosa la placa, están los nombres de los compañeros. Hay otro cartelito que dice lo hecho tiene futuro. Qué frase.
Lo hecho tiene futuro.
Más les vale.
Sí.
Y la parte de las memorias también universitarias, ahí también está el árbol de Juan Raúl Ridner, el árbol de Nelly Sosa.
Claro, y recordaba que el año pasado fue que hicimos el tema del mural que hizo Chelo, que está ahí también en el bosquecito, y bueno, en ese momento el Chelo se acordaba de cuando recién se hizo ese bosque, y buscaba el árbol, que ahora el árbol está inmensamente grande, ¿no? Y bueno, cómo une también esas memorias, ¿no? Las memorias colectivas unidas ahí en esos árboles que crecieron y ahora se mantienen ahí y nos dan sombra.
En plena pandemia hubo otra campaña de plantar memoria, y se hizo, además de este bosque que tenemos acá, un camino de la memoria, donde volvimos a sembrar por segunda vez arbolitos y acacias. Nos tocó sembrar a nosotros.
A nosotros nos tocó acacias, sí.
Una acacia rosada, que yo estoy esperando las flores. Y bueno, y encontré en Neuquén también hay un bosque de la vida. Se inauguró en el año 2000 o 99, depende de la crónica que busques. Dice monumento en memoria de los detenidos, desaparecidos y asesinados de Río Negro y Neuquén por el terrorismo de Estado. Está al lado de la biblioteca. Y en esa inauguración estaba Oscar Rañi, que dijo: los arbolitos van a ser el dedo acusador de los que en estos 20 años, bueno, ahora serían 30, estuvieron diciendo que con la dictadura estábamos mejor y que si desaparecieron por algo será. Así que dije, mira qué lindo, lo voy a traer a Oscar. Y que transforma a estos árboles en dedos acusadores. Yo lo había pensado más poéticos.
Claro, no.
Pero me gustó también.
No, a ver, esa metáfora de los árboles que están señalando, sobre todo ahora, ¿no? Menos mal que plantamos muchos, hay muchos parques y muchos bosques de memoria a lo largo de todo el país, porque todos esos dedos están ahora apuntando y acusando a el Ejecutivo Nacional. No me imaginaba eso, todos los árboles así señalando
a vos, ¿no?
a vos te digo.
Te claro. Estoy mirando.
Sí, acá estamos.
También me acordaba que
como están más grandes, tienen más dedos.
Hacia todos los puntos cardinales. En el primer tour de la memoria que hicimos, estuvimos recordándolo en un congreso acá con Tato, el tour de la memoria que habíamos inventado con la Red por el Derecho a la Identidad, y caminamos con niños y niñas de una escuela y sus maestras grosas, maestros, hicimos todo el recorrido por la ciudad viendo los distintos sitios de la memoria, placas recordando dónde habían estudiado los compañeros, dónde habían vivido, y terminamos acá en ese bosque. Y llegar muertos de calor, a esa frescura, esa sombra.
El bosque te aloja.
Qué maravilla.
Qué refugio.
Qué refugio. Eso pensaba, ¿no? El bosque como protector, como algo vivo que reemplaza a estos 30.000. Y en estos días, digo, ¿por qué me voy a enganchar tanto con el Día del Árbol? Bueno, porque están yendo a visitar a los que talaron los bosques, a los que nos dejaron desiertos.
Como decía Pau, los árboles señalan al Ejecutivo Nacional, y el Ejecutivo Nacional se autoseñala también, porque más allá de la interna que desató la visita a los genocidas en Ezeiza, todavía no se hacen cargo del daño que le hacen a la memoria y a la justicia yendo a hacer esas visitas tan amables a estos asesinos y genocidas que están con condena firme, y más allá de repito, de sus internas, como sociedad tenemos que repudiar este tipo de acciones que quieren pasar como inocentes, como no hacerse cargo de no saber a quiénes iban a ver o no saber cuál era el motivo de la visita. Estaría bueno que la justicia intervenga, porque son nuestros representantes y no lo están haciendo de una forma nada acertada. Uh-huh. Digamos, nada más recordar esto que está pasando en estos días, que no quede solamente en una interna del oficialismo.
Uh-huh. Es más grave, ¿no? Es como, bueno, los árboles también nos hacen acordar esto, ¿no? Como, al igual que la memoria, los árboles necesitan riego. Y la memoria también, tenemos que ponerles cosas para que fluyan, para que sigan llegando a las futuras generaciones. Había un texto muy lindo que decía que había tres inquietudes básicas para hacer estos sitios de la memoria, estos bosques de la vida y otros, ¿no? Que son, bueno, uno, cómo preservar las huellas de aquel pasado para exigir verdad y justicia. Segundo, cómo combatir la desinformación planificada sobre la desaparición forzada de personas, porque bueno, si estuvieran para ser juzgadas, buenísimo, claro, vamos con esa, pero justo las desaparecieron. Y tercero, cómo transmitir esa dolorosa historia reciente a las nuevas generaciones, y qué mejor que con la frescura de un bosque, ¿no? ¿Qué te parece? Uh-huh. Bueno, y para encontrar verdad y justicia tenemos los juicios, ¿o no, Chipi?
Sí, estaba pensando en eso de las tres inquietudes y de las huellas, ¿no? En esas huellas de futuro, en este micro, una de las formas, y los árboles también están apuntando a los juicios que hay en el país en este momento. Los juicios de Bahía Blanca y de la Ciudad de Buenos Aires están en etapa de alegatos, y el juicio de Rosario, que tuvo esta semana dos audiencias seguidas, sigue en etapa de testimonios. El Bosque de la Vida de allá, de acá de la Barda de Neuquén, señala hacia el Salón de Amuc, que se está llevando adelante el octavo tramo del juicio de la escuelita, y este lunes comenzó la etapa de alegatos. La audiencia estuvo llena de militantes, de organismos de derechos humanos, también de docentes y de compañeros testigos que fueron dando su testimonio a lo largo de todos estos tramos, como Dora Seguir, Seguel, Raúl Radonich y Seminario, entre otros que estuvieron ahí presentes. Recordamos que este tramo ocupa las responsabilidades civiles del ex juez federal Pedro Duarte y el ex fiscal Ortiz. En este juicio son 23 víctimas, que está bueno recordarlo porque ya vamos llegando a su instancia final, y además hay un bebé que seguimos buscando de estas 22 víctimas. 12
el bebé Mech Romero.
Y también destacar que entre junio y agosto del 76 el juzgado federal recibió 19 presentaciones familiares de las personas que estaban detenidas, desaparecidas, secuestradas, y en ese marco, digamos, se basó por lo menos este tramo. Algo que sucedió al comenzar la audiencia es que la fiscalía decidió homenajear a quienes denunciaron a los imputados, entonces se arrancó en las pantallas con las fotos de Noemí Labrune y de Oscar Ragni, que fallecieron recientemente, y además la APDH levantó los carteles con las caras de todas las personas que denunciaron, de todos los compañeros, y además armaron pañuelos gigantes con sus nombres. La jornada fue muy, muy extensa, que tuvo un cuarto intermedio también en el medio.
Qué emoción además, ¿no?
Qué emoción. Sí, sí, fue muy emocionante el comienzo de la audiencia. Y desde la Fiscalía, Miguel Ángel Plazani dio, primero hizo como tú una descripción del contexto actual, después hizo referencia al negacionismo y la apología en el marco del juicio de los crímenes del terrorismo de Estado. También habló con un ejemplo concreto sobre la visita a los genocidas y después continuó con los argumentos para explicar que es imposible que los imputados no estuvieran al tanto de los secuestros y las desapariciones de las personas durante el 75 al 83. Uh-huh. Y en eso mismo primero retomó que cuando fueron designados para ocupar cargos del gobierno en el marco del 76 ya se encontraban fuera, ya como Pedro Duarte, y que tenía rango militar y que él no había solicitado el retiro, o sea, había solicitado, perdón, el retiro y no la baja antes de asumir como juez federal. Entonces no estaba ajeno al contexto. Por otro lado, también explicaron que hubo tres dimensiones para la lectura de estos expedientes: por un lado la territorial, por otro lado la dimensión temporal y por otro lado la dimensión sobre el conocimiento de los hechos. Y en este sentido, uno de los ejemplos concretos es que los secuestros de junio y de enero del 77 se cometieron a pocos metros de donde estaban ubicadas las delegaciones federales, además de las presentaciones que hicieron familiares, además de las publicaciones en los medios de comunicación de Neuquén. Y por otro lado, porque las personas juzgadas, los imputados en este caso, iban a las misas donde estaba Jaime de Nevares, en donde se hablaba, sabemos cuál es la militancia y cómo surgió todo el movimiento de derechos humanos en Neuquén. Entonces, esto, por lo menos estos argumentos, si bien ahora los estamos sintetizando, a lo largo de la audiencia, fueron para demostrar que las personas imputadas no estaban por fuera de lo que sucedía y que sí conocían qué estaba pasando.
No eran ningunos perejiles de los escritorios.
Exactamente, sí. Y por último tenemos dos novedades sobre dos juicios más. Por un lado, que se espera que este 25 de octubre empiece un nuevo juicio. Sabemos que en la agenda no hay nuevos juicios. De hecho, esta semana solamente hubo tres días de audiencias, del lunes al miércoles. Dos de esas audiencias fueron de Rosario, una de Neuquén y otra de un juicio que empezó. Este juicio nuevo que empieza en octubre va a ser el Mar del Plata y se trata del tercer tramo de la mega causa que investiga los crímenes sucedidos entre la subzona 15 de las 20, de los 20 militares que están siendo acusados. Son de integrantes del ejército, de la armada, de prefectura naval, y van a tener que responder por crímenes cometidos contra 123 personas. Lo novedoso es que de estos 123 casos que llegan, 80 es la primera vez que llegan a juicio. Así que esperamos con todas las fuerzas que empiece este juicio en Mar del Plata en octubre. Uh-huh. Pero no es el único, sino que esta semana, el martes, comenzó el juicio por delitos en San Martín, que se conoce como el juicio Mansión Seré 4 Riva o Fuerza Aérea Zona Oeste. Y
en ese juicio también hay varios casos de nietos que las abuelas acompañan.
Sí, de hecho se espera que la audiencia que viene, que está se va a hacer la audiencia todos los martes, ese es el calendario. La próxima es el 17 de septiembre y ahí se espera que empiece, de hecho, la declaración de uno de los nietos restituidos y su hermana. Nos parece importante igual también recordar que hay otros medios que están cubriendo los juicios, así que vamos a escuchar a Belén Tenaglia, que salió como movilera desde FM Tránsito para la transmisión que estaba haciendo en vivo la radio Estación Sur.
Estoy acá en la puerta del Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, porque hoy inicia el cuarto juicio de Mansión Seré, el centro clandestino de detención y tortura que funcionó en Castelar, que es el más emblemático de lo que corresponde a la subzona 16, ¿no? Que es el circuito represivo que comprende o que comprendía Morón, Merlo y Moreno. Es un nuevo juicio que finalmente comienza en el día de hoy, porque ya tenía otras fechas previstas, y estaba previsto que comenzara el 21 de diciembre y se pospuso su inicio para el 24 de mayo. En mayo también se pospuso el inicio y finalmente en el día de hoy es que va a estar comenzando este juicio, que tiene a 5 genocidas imputados, y hay una cosa muy paradigmática de este juicio, que tiene que ver con que se incluye la RIVA. La RIVA es la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, que funcionó en el centro de Morón. De hecho, existe como edificio, ¿no? Ahí muy cerquita de, muy en el centro de Morón, y que la particularidad de este lugar es que fue descubierto por Hijos Zona Oeste, el organismo de derechos humanos. Fueron recuperando los testimonios de los sobrevivientes y fueron investigando, y finalmente descubrieron que existió esta Regional de Inteligencia de Buenos Aires, desde la que se comandaba todo lo que era la subzona 16. Justamente quienes se presentan, ¿no?, como querellantes, es Abuelas de Plaza de Mayo, es una de las partes querellantes. Después se presenta también Pablo Yonto, el abogado Pablo Yonto, y Memoria Militante, que es el colectivo de derechos humanos también de la zona de Moreno. Y en este caso, Abuelas se presenta como querellante en representación de Guillermo Pérez Reichenbach, el nieto restituido, que justamente sus padres estuvieron allí en la RIVA. Así que es un juicio muy importante. Como te decía, no son 5 los imputados, por más de 130 casos se van a estar analizando en el día de hoy.
Qué panorama, Chipi, la verdad. Lo bueno es que los juicios siguen y bueno, que no van a poder frenar la justicia con un dedo, ni tapar al sol,
ni con una visita.
Tampoco el árbol nos tapará el bosque, porque además de ser mañana el día del árbol, pasado mañana
es otra efeméride,
bien, es el día del detenido desaparecido, 30
sí,
de agosto,
el día internacional del detenido desaparecido. Va a haber un evento en la legislatura porteña que se llama En la Voz de las Infancias. Van a participar hijas desaparecidas. Está Guado de Pedro, Paula Bombara, Raquel Robles, Lucía García Itzinson, Ernesto Leiderman, Ángela Urondo y Alejandra Santucho son los que van a tomar la palabra ahí. Estaba pensando que debe haber alguna transmisión para poder seguir, o para que lo transmitan.
Por ahí lo graban,
así que si podemos ver algo y compartirlo en el próximo Huellas del Futuro, lo vamos a traer para la oyentada.
Lo que sí se transmite siempre a través de los compañeros que hacen un laburo terrible, de los compañeros de la retaguardia, son los juicios a los genocidas.
Sí.
En cada audiencia los podés ver, los encontrás en las redes, hay un canal de YouTube de la retaguardia. Y ahí van transmitiendo las audiencias, así que también si la escuchan tal, le interesa, busquen la retaguardia, un laburo que vienen haciendo hace mucho tiempo.
Son una masa los compañeros, sí. Y vivir el juicio en vivo es como estar ahí, sufrís con cada testimonio y también festejas con cada palabra que se dice de esas que han querido silenciar, así que es duro, pero es hermoso a la vez. Rarísimo lo que les digo, pero hagan la experiencia.
Y pensaba en este evento, ¿no?, en La Voz de las Infancias, lo bien que hace para escuchar también a hijes, porque bueno, en el trabajo de la red hemos compartido con abuelas, pero justamente el legado, lo vivo de nuestros compañeros desaparecidos y compañeras son ellos, y escuchar su perspectiva o sus sentires siempre es enriquecedor. Así que ojalá podamos el 30 a las 17 horas en la legislatura porteña, ojalá podamos tener algún testimonio de eso que va a ocurrir ahí.
Bueno, algo más, Chipi, que está ahí del otro lado del teléfono.
Pita, no sé si está.
Sí, va acá escuchando atentamente. Despedimos también con muchas fuerzas y mucho amor y cariño para Inés, estando ahí en el estudio Madres de Plaza de Mayo, que hoy se está en un estado de salud complejo, así que le mandamos muchos mimos.
Sí. Lolina y Inés, nuestras referentas locales, que bueno, fueron las responsables de poner la placa que está acá afuera del estudio, que lleva el nombre Madres de Plaza de Mayo, fueron ellas las que vinieron y sacaron el pañuelo que despegó el nombre del estudio. Así que
han regado bosques estas mujeres.
Sí, que han regado bosques.
bosques y bosques con regaderas gigantes, así que bueno, les deseamos muchas regaderas a todos los que estén por ahí. Si tienen alguna memoria en semillita, germínenla, riéguenla, compártanla con,
póngala al sol,
alguna, alguien de las nuevas generaciones, esta gente que nació hace poco y que tiene que googlear quién fue Astiz, bueno, capaz que necesita que usted, señora, señor, compañero, colega, riegue una memoria chiquita.
Me trajeron engañado, de hecho, una amiga.
Claro,
bueno, un poco de humor. Seguimos con la efeméride para despedirnos.
Dale, dale.
Seguimos.
Despedimos a la Chipi. Chau, Chipi.
Chau, Chipi.
Un abrazo.
Hasta pronto, compa.
Hasta pronto, hasta miércoles.
Seguimos con la efeméride arbolística. Del álbum también de Spinetta dedicado a los árboles, para los árboles. Nos vamos con... Otro que señala y que hay que mirar, el lenguaje del cielo.
Ajá. Bueno, chao, hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Viva en paz.
del futuro, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.